Vamos a prepararnos y vamos a comenzar con el estudio que vamos a empezar. Ya con esta pequeña semilla, pues los maestros llevan una dirección de lo que vamos a estar estudiando en estos domingos. Y cada uno de estos personajes nos muestran lo que es darle las primicias al Señor. ¿Qué significa darle al Señor lo primero? Y poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. No es solamente costumbre. El venir a la iglesia el domingo no es una costumbre o no debe de ser una costumbre. Debe ser un acto de darle al Señor el primer lugar en nuestras vidas. De ponerlo a Él por sobre todas las cosas. ¿Qué se puede hacer los domingos? Muchas cosas. Uno puede hacer muchas cosas. Pero uno decide por amor al Señor el darle a Él el primer lugar. Y decir, yo voy a hacer lo que el Señor realmente quiere que yo haga y agradarle a Él. Y en la vida pues uno toma sus decisiones, uno tiene sus valores, uno tiene sus caminos, sus metas trazadas, y son muy válidas cada una de ellas, pero Dios ha establecido en su palabra aquellas cosas que deben de ser primero. Y cada uno es libre o cada uno puede decidir si uno las establece o no las establece. Porque realmente el poner a Dios en primer lugar no es una imposición, hermanos. Yo sé que uno como padre, uno quisiera que sus hijos caminaran con Dios y uno quisiera que ellos caminaran de la manera que uno cree que deben de caminar. Y uno se puede desesperar porque a veces los hijos pues no tienen ese entendimiento o no tienen ese deseo en este momento y pues a veces uno sin darse cuenta se los impone y se los pone y se los establece. Y esa a veces es la lucha de hasta dónde uno debe de establecer, hasta dónde uno debe de ponerles a ellos los principios que deben de caminar. Ellos van creciendo y llega un momento que ellos van a tomar sus decisiones como uno las toma. A nadie de nosotros nos deben de obligar a amar a Dios. Una de las expresiones que más he comentado en el cristianismo en mi persona es que lo más bonito de ser cristiano es que es algo que es voluntario. Que nadie te lo obliga, es algo personal, que tú lees la Biblia, que tú la entiendes y que tú decides seguir a Cristo. No es una amenaza, no es el porque lo tengo que hacer, porque va a pasar esto, va a pasar lo otro, sino por una decisión propia, cada uno decide seguir al Señor. Cuando aquellas personas se le acercaron a Jesús y le dijeron, yo te seguiré a donde quiera que tú vayas, Jesús les expresó y le dijo, las zorras tienen guaridas, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor no está obligando a nadie, hermanos. El poner a Dios en primer lugar y darle las primicias debe ser una decisión propia de cada uno de nosotros. Y Dios tiene sus maneras para que nosotros podamos ir cada uno entendiendo esos caminos y cada uno pueda ir entendiendo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, vamos a mirar el primer versículo y el primer personaje que es Abraham e Isaac. Ellos representan el poner a Dios en primer lugar. Vamos a Mateo 22, del 34 al 38. Mateo 22, del 34 al 38. Yo quisiera que conmigo leyeras este versículo que la Biblia menciona y que es muy claro, donde habla acerca de lo que es el darle a Dios lo primero. El darle al Señor lo que es del Señor. Mateo capítulo 22, versículo 34 al 38. El Señor Jesús se le acerca a una persona a hacerle una pregunta. Y esa pregunta que el Señor le hacen, Él la contesta de una manera pues directa y clara. Dice en el Mateo 22 del 34 al 38. Mateo capítulo 22 del 34 al 38. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este, y aquí está la primera vez que se menciona o la vez que vamos a estudiar, este es el primero y grande mandamiento. Este es el primero y grande mandamiento. Amar a Dios puede tener muchas interpretaciones en la vida humana, hermanos. Cada quien puede interpretar este versículo, cada quien lo puede hacer en la manera que lo entienda o lo visualice. ¿Qué es amar a Dios? ¿Qué significa amar a Dios? Y muchas personas quizá puedan sentir que ellos aman a Dios. O muchas personas quizá sientan que no aman a Dios. Y hay una situación de confusión adentro de nuestra alma muchas veces. Porque uno a veces cree que el amor a Dios es un sentimiento o es un pensamiento. Y cuando nos vamos a lo que realmente la Biblia menciona, porque uno puede encontrar definiciones de muchas cosas en los diccionarios. Uno puede ir al diccionario y puede encontrar qué es amor, o qué es obediencia, o qué es sumisión. Y el diccionario te da su definición. Y uno ahora en el internet pone en un clic y pone qué es amor a Dios, y salen muchas cosas. Y cada quien puede tener sus propios pensamientos, y cada quien puede tener sus propias ideas. Pero la Biblia es muy clara. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Para poder nosotros aterrizar este versículo, yo quisiera tomar como referencia a la historia de Abraham e Isaac. Esta historia, pues quizá de las más conocidas en la Biblia y de las menos entendidas. Porque, pues cuando alguien lee esta historia es cuando uno humanamente choca con lo literal. Porque, ¿cómo es posible que un Dios de amor le pida a un padre que nada más tenía un hijo que entregue a su hijo por obediencia? Y cuando la gente lo lee literalmente, pues choca. Porque dicen, eso es algo que no te lo puede pedir un Dios de amor. ¿Cómo el Dios de amor pide una situación de dolor? Y es por eso que cuando uno quiere explicar el amor en lo literal, pues uno se queda corto. Y uno quizá pues pueda tener situaciones confusas, porque no hay manera de expresar el amor de Dios en lo literal. Es muy difícil expresarlo. Es muy difícil decir, esto es el amor a Dios. Pero en la historia de Abraham y de Isaac podemos ver cómo realmente esto representa el amor a Dios. Y ahora sí vamos a leer esta historia y vamos a empezar a tocar algunos aspectos de cómo Abraham e Isaac nos van a mostrar en Génesis 22. Si no has leído la historia, pues hoy te va a tocar leerla. Y si ya la leíste, pues vas a poder aprender más de ella. Estos personajes que para el pueblo de Israel y para nosotros en la fe cristiana, pues realmente representan bases o semillas de lo que Dios quiere mostrarnos en nuestra vida personal. Génesis 22 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dicen que muchos que Isaac estaba empezando a sentir miedo. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y una de las enseñanzas de la psicología es que el que imparte seguridad a los hijos es un padre. Se dice que la madre le imparte el amor y el cariño a los hijos, pero la seguridad son los padres. Y la palabra que le dio el padre al hijo en ese momento de temor fue una palabra que llegó al corazón de Isaac. Porque Isaac, pues, como un humano igual que nosotros, al ver la situación, pues empieza a sentir una cierta aflicción en su alma. Y empieza a imaginarse muchas cosas. Pero Dios le da una palabra a su padre y le dice que le diga a su hijo, Dios se proveerá del holocausto. Y en el verso 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y le compuso la leña. Y ató a Isaac, su hijo. Subraya esa frase porque es tremenda, hermanos. Si ahorita para que un hijo lo agarres y luego más para que lo ates, pues está, pero está difícil, ¿eh? Y yo no quiero pensar que Abraham, Isaac estaba tirando manotazos como los hijos cuando les pegas y están poniendo la mano y te la agarran y eso. Entonces, dice que lo ató. Así literalmente ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Si nosotros estuviéramos mirando esto como una película, nosotros pudiéramos decir qué final tan precioso, o un final muy, muy esperado, que pues no suceda nada malo, que al contrario suceda todo bueno, y que haya aún una gran felicidad o una gran bendición. Y uno, quizá como algo literal, dice uno, pues, caray, el principio era muy difícil, pero el final fue muy feliz. Y realmente el caminar con Dios, pues a veces uno no sabe en su humanidad qué va a pasar. Porque uno como humano no tiene, pues, el día de mañana qué es lo que puede suceder. Pero cuando nosotros vemos la relación de amar a Dios, podemos ver aquí en esta persona o en estos personajes que siempre cuando uno decide amar a Dios y poner a Dios en primer lugar, Dios tendrá cuidado de nosotros. Aún por más difícil que las cosas estén pasando en nosotros. Que siempre habrá algo que humanamente no hay una salida, porque Isaac no miraba al cordero. Y a lo mejor tú estás buscando una salida y no sabes por dónde. Puede ser una salida financiera, una salida de salud, una salida de familia. Y a veces uno dice, pues ya estoy copado, ya hice lo que podía hacer y ya no puedo hacer más. Abraham hizo lo que él podía hacer. Él caminó y tomó el cuchillo y agarró y siguió. Y él hizo lo que Dios le había dicho. Ofrece a tu hijo en holocausto. A veces uno, pues, decidir amar a Dios cuando uno está pasando por una situación difícil, pues no es como la mejor idea, hermanos. O el sentimiento como que no está listo para eso. Es por eso que cuando hablamos de amar a Dios, no hablamos de un pensamiento o de un sentimiento. La Biblia no menciona eso. La Biblia cuando habla de amar a Dios, habla de un camino o de una actitud, de una acción. Primera de Juan 5:3. Dice, este es el amor a Dios. Y no lo dice el diccionario Larousse, no lo dice la enciclopedia, lo dice la Biblia, que es el libro más leído y más vendido que ha habido en la humanidad. Este es el amor a Dios. Y no lo dice Google tampoco. Lo dice la Biblia, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice, no son gravosos, no son difíciles. Pero si nosotros nos vamos a la historia de Abraham y Isaac, pues uno puede decir, es que sí son bien difíciles. Porque cómo poder amar a Dios y que mi sentimiento no sea afectado en eso. Por eso en 1 Corintios 13 el apóstol Pablo menciona que el amor, y empieza a mencionar sus características. El amor es sufrido, el amor es paciente, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Por eso hablar de amar a Dios es ir más allá de un pensamiento, ¿no? Es ir más allá de un sentimiento, porque cuando uno quiere entender el amor a Dios con un pensamiento humano, nos vamos a quedar cortos. La mayor expresión del amor de Dios, la Biblia dice que se encuentra en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Realmente podemos ver la figura de Abraham y Isaac en la figura del padre y el hijo, con una sola diferencia, que el hijo del padre sí murió y el hijo de Abraham no. Que Jesucristo fue a la muerte y, como dice la Escritura, muerte de cruz, y murió. Y realmente podemos ver que el amor que Dios expresó es un amor que, más que un pensamiento, fue una dádiva, una acción directa a la vida de la humanidad. En Abraham y Isaac lo que vamos a mirar son diferentes expresiones prácticas de lo que es amor a Dios, hermanos. Y quisiera ir tocando una a una, ya que te leí la historia. Voy a tocarte las diferentes expresiones que podemos ver aquí que tienen relación, porque hablarte de una sola igual nos quedaríamos cortos, y hablarte de las que te voy a hablar quizá todavía me quede corto, pero es para solamente darnos ideas y poder nosotros tener una claridad que el amor a Dios tiene muchas expresiones y que cada una de ellas son importantes en tu vida cristiana o en tu persona, para que tu vida no sea una vida de tener una fe de costumbre o de tradición, sino que verdaderamente tu fe tenga una fe basada en el amor a Dios, para que tú puedas ver lo que en tu vida Dios quiere hacer, como lo vimos en la vida de Abraham, el poder ver que Él cuida de él y de todo lo que Él quiere. Entonces, lo primero que vamos a ver se encuentra en Génesis 22:1. El amor a Dios está relacionado con la palabra disposición. En la Biblia, cuando se menciona amor a Dios, siempre, o en algunos casos, vamos a ver la palabra disposición. Cuando Dios le habló a Abraham, dice en Génesis 22:1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y esto es muy importante, y él respondió: heme aquí. Cuando los judíos responden con esta expresión, pues es una expresión que habla de disposición. Aquí estoy listo, aquí estoy dispuesto. Así comienza el amor a Dios, hermanos. A veces tú puedes decir, es que yo no hago muchas de las cosas que Dios hago. Bueno, yo te puedo decir que en la vida podemos encontrarnos muchos de nosotros que no estamos al 100 en todo lo que Dios quiere. Pero hay algo que nunca debe de quitarse de tu corazón. Y que el día que eso se quite, vas a empezar a perder el amor a Dios, que es la disposición hacia seguirle a Él. Nosotros en la vida mexicana tenemos otra forma de decir disposición. En la vida mexicana, para entender esta palabra, nosotros le llamamos ganas. Por eso en México hay un dicho que dice, puede más el que quiere que el que puede. Porque hay gente que puede y no quiere. Y hay gente que quiere y a veces no puede. Y a veces uno no puede hacer muchas cosas, pero uno quiere hacer lo que Dios dice. Y todo comienza con una disposición. Un día llevaron cautivos a los israelitas y entre esos cautivos había jóvenes. Y en Babilonia pues querían agarrar a jóvenes para educarlos en sus maneras y tener a jóvenes listos para que el reino de Babilonia no se acabara. Y entre esos jóvenes había uno que se llamaba Daniel. Y ellos pues al educarlos los iban a empezar a alimentar y les iban a empezar a instruir. Pero como Daniel era un joven que aún en su desgracia que tenía en ese momento de estar preso, no se olvidó de algo muy importante, de amor, de amar a Dios y de tener una disposición por Dios. Y él en su corazón, dice la historia en la Biblia, en Daniel capítulo 1, que él dispuso en su corazón o decidió en su corazón no contaminarse. Él no quiso. Y yo te quiero decir que muchos de nosotros a veces nos hace falta querer caminar con Dios. Nos hace falta tener una disposición. No somos perfectos, no eres perfecto. Pero en muchas ocasiones Dios te ha hablado de muchas maneras. Ha habido circunstancias donde Dios te ha estado tocando la puerta de tu corazón. Y como dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y toco. Y a veces uno pues cree que Dios nos pide muchas cosas o que no vamos a poder, pero todo comienza y todo comenzó con Abraham con una disposición, hermanos. El tener una disposición es empezar a preparar el corazón o tener el corazón listo para amar a nuestro Dios. El que realmente nosotros tomamos esa respuesta y le podamos decir a Dios, heme aquí, estoy aquí para lo que tú quieras. Eso es el primer comienzo del amor a Dios, el comenzar, el disponer nuestro corazón. A veces uno se preocupa por muchas otras cosas. A veces uno ve más adelante y uno dice, es que no se va a poder y es que es bien difícil y es que puede pasar esto y puede pasar lo otro. Dios te está hablando, como le habló a Abraham. Dios te está hablando. Y yo no sé si tú lo has estado escuchando o si lo escuchas. Pero Dios está hablando a muchas personas. En el libro de Proverbios dice que la sabiduría clama en las calles. Grita, dice, en las entradas de las puertas. Para ver si hay alguien que busque, que quiera disponerse. Pero la Biblia dice en Proverbios que nadie dispone su corazón. Porque todo mundo está ocupado. Todo mundo está en sus asuntos. Cada quien tiene sus propios pensamientos y sus propias metas. El apóstol Pablo, cuando habló en un momento de su vida que estaba en la prisión en Filipos, empezó a dar ciertas recomendaciones y le dijo a la gente que estaba afuera, les voy a mandar a una persona que realmente lo recomiendo. Y en su carta de recomendación cristiana, pues fue, yo creo que la carta más que le abría puertas a Timoteo en todas partes, porque Pablo le dijo a los filipenses que Timoteo era un verdadero hijo en la fe y que había cuidado de él en todo momento. Y habló de todos los otros que no lo hacían y dijo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. A veces uno se ama más a uno mismo, o uno ama más su propia vida que amar a Dios. Y a veces uno pues le interesa más lo que uno quiere que lo que Dios quiere. Y por eso uno no se dispone. Y cuando uno habla de cristianismo, uno a veces lo habla como una tradición. Es que uno, yo sí soy cristiano, dice, porque pues porque voy a la iglesia, o porque tengo una Biblia, o porque tengo una foto con un pastor ahí. Pero déjame decirte que eso nada sirve en la vida cristiana. Porque lo que Dios quiere es que tu corazón esté dispuesto en lo personal. Que realmente tú estés listo y puedas decir, heme aquí. Eso es lo primero que vemos en la historia de Abraham. Lo segundo que vemos se encuentra después en Génesis 22 del 2 al 3. Porque te estoy diciendo que son varias acciones. Qué bueno que tengamos una disposición. Hay una historia en la Biblia de unos hijos que les hacen un encargo y el padre de familia le dice a uno de los hijos, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y el hijo le dice, sí, sí voy. Y dice la historia que no fue. Y al otro le dijo lo mismo. Y el otro le dijo, no, no voy. Y sí fue. Entonces Jesús preguntó, porque es una parábola que dio o una ilustración a las personas que le escuchaban, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? ¿El que dijo que sí, pero no fue? ¿O el que dijo que no, pero sí fue? Entonces, pues como la gente, cuando se trata de responder, es bien fácil, Porque el poder responder, cualquiera responde. ¿Cuál de los dos? Entonces todos dijeron, el segundo. Porque el primero nomás dijo que sí, pero no. Y el segundo dijo que no, pero sí. Y en la vida cristiana es lo mismo. Hay muchos que dicen que sí, pero no. Que a la hora de acción, pues nomás no. Dicen, sí soy. Pero sus acciones les hacen ver que no son. Pues si eres o no eres. Entonces, lo segundo que relaciona el amor de Dios es la acción, hermanos. Porque, pues todos podemos decir que sí amamos a Dios. O que sí queremos amar a Dios. Bueno, pues ahora hay que tomar acciones para eso. Hay que empezar a llevar a cabo las cosas. Génesis 22, del 2 al 3, dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham, y aquí está la acción, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó, y aquí está la frase, y fue al lugar que Dios le dijo. Si aquí se hubiera acabado la historia, pues aquí se acaba todo, hermano. Porque cuando Dios nos pide que ahora tomemos acción, pues tú decides si tomas o no tomas la acción. Si vas a ese lugar que Dios te dice. Y a veces uno, pues, es cuando empieza uno a pensar que el amor a Dios, pues, es un sentimiento o es un pensamiento. Pero Dios, a cada uno en lo personal, nos va a hablar para tomar acciones. Y hablando en términos prácticos, en nuestra vida personal, hacer o dejar de hacer cosas, llevar a cabo situaciones que desde mucho tiempo Dios nos ha estado pidiendo y que Él está esperando que cada uno de nosotros responda. Él está esperando que tú y yo le respondamos, no con palabras ya solamente, sino con acciones. Que tomemos decisiones en acción y que, como él le dijo a Abraham, toma tu hijo y lo vas a llevar al lugar que yo te voy a decir. Y a veces el amor a Dios, por eso es algo que cuando lo va uno empezando a estudiar, pues uno quizá pues empieza a decir, pues eso no dice el diccionario de amor a Dios. Eso no habla de una historia de amor. Y realmente el amor a Dios, pues no lo vas a encontrar en un diccionario, No lo vas a encontrar en una novela. El amor a Dios, en muchos momentos en la vida, pues es incomprensible para muchos de nosotros. Son cosas que cuando Dios te pide que tomes acciones, que tomes la palabra que Él te ha dado y Él te dice, camina, haz lo que te estoy diciendo. Empieza a llevar a cabo lo que yo te llamo que hagas en tu caminar. Y eso es lo que el Señor le dijo a Abraham, toma ahora a tu hijo, tómalo. El pasar de una disposición a una acción, se toma muy poco hablarlo. Pero en la vida cristiana para muchos toma mucho tiempo, hermanos. Porque muchos están todavía pensando lo que, entre comillas, van a perder. Hace tiempo yo les hablé de un hombre que en la actualidad, pues es un ícono en el campo misionero, en las escuelas misioneras donde se entrenan a las personas que van a ir a lugares remotos a hablar de Dios y que hay muchos peligros. La verdad, nosotros aquí en Mexicali, en la frontera, estamos en la gloria de Dios. Pero el empezar a conocer un poquito de cultura cristiana, y no hablo de lectura solamente, hablo de que tú empiezas a meterte a los lugares donde hay peligros, donde realmente al cristiano lo rechazan, y no solamente lo rechazan de labios, sino hay persecución, hay aún quizá dolor, pues quizá muchos de nosotros podamos decir, pues yo sí estaría dispuesto a ir, pero a mí si me mandan de misionero, yo escogería San Diego, hermanos. Si a mí me van a escoger dónde, yo diría San Diego. ¿Y por qué? Pues sería un sacrificio para mí estar en el frío. Pero yo no sé qué escogerías tú. Si te dijeran, ¿sabes qué? Te vas a ir a las montañas de Oaxaca, a Chiapas. Yo me acuerdo en un congreso de jóvenes que hubo un taller que se llamó el taller para los que querían ser misioneros, porque los jóvenes pues son muy, cuando están en la juventud son muy aventados y hablan sin pensar y a veces no miden lo que dicen. Y me acuerdo que ese hombre era un misionero que venía de la Sierra Tarahumara y él era el que daba ese taller, y me acuerdo que todos los jóvenes pues iban con curiosidad, y cuando entraron al taller el señor pues tenía pura comida y empezó y les dijo, bueno, todos ustedes que tienen el deseo de ir a ser misioneros a otros lugares, les voy a mostrar cómo se comienza. Y todos empezaron con su Biblia, pensaron que les iba a dar un versículo, le dijo, acérquense. Y les dijo, estas son cucarachas y estas se comen allá en Yucatán y en Oaxaca. Esto es, este es un, la parte de aquí del chango, de un chango, esto también se come. Entonces les dijo, a ver, ¿quién va a ser el primero que le va a entrar? Acostumbrados al sushi y al Subway, todos los jóvenes, imagínense que les den cucarachas. Entonces dijeron, pues siempre no. Sí estaba dispuesto, pero ya cuando vi que era, pues como que ya no. Y a veces a uno es lo que le pasa, cuando uno dice, sí, sí voy a seguir a Dios todo el año, ahora sí, y ahora esto y lo otro, y comienza a venir el que, órale pues, lo bueno que Dios no es como nosotros, como mexicano, que te diga órale pues, pero pues yo te lo estoy tratando de visualizar, órale pues, ahora viene, comienza, para empezar, levántate para ir a la iglesia. Es para empezar, ¿eh? Ay, pero pues, tanto sacrificio, y es para empezar. Te hablo de ese misionero, porque ese misionero está en, tú te puedes meter al Google, no lo hagan ahorita, pero se llama Gene Elliot, era un americano que fue a Ecuador, donde había una tribu de caníbales que nadie se atrevía a ir a predicarles de Dios. Porque ustedes saben lo que hacen los caníbales, ¿verdad? Aparte de comer pescado, se comen a la gente. Y ese hombre, pues, como nadie quería ir, y como Dios le dijo a él que fuera, pues él fue. Él fue y, pues, la historia no fue como la de Isaac. Porque la historia verídica de este hombre es que se lo comieron. Él estuvo un tiempo predicándoles, pero se lo comieron. ¿Te imaginas? Que les hables de Dios a la gente y luego todavía así te coman. Y uno cuando a la gente le habla y la gente te responde con ingratitud, uno ya se desanima con tan poquito. Oh, y todavía que lo invité a la iglesia y mira, anda hablando de mí. Y todavía que le quiero ayudar y mira, anda, gracias, anda diciendo que yo no soy buen cristiano. A este hombre se lo comieron. Pero este hombre antes de morir, una de sus frases que él escribió es la que le digo que está en todos los campos misioneros, escuelas, para que los jóvenes cuando entren la lean. Y esa frase dice, no es tonto aquel que da lo que no puede retener para obtener algo que no puede perder. Literalmente, a lo mejor te la dije muy rápido y está difícil de entender, pero él decía, no es tonto aquel que da lo que no puede retener, que es tu vida, porque la vida se va a morir de todos modos, para obtener algo que no puedes perder. Y si quieres entenderlo mejor, es lo que Jesús dijo. Todo aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la va a ganar. Y a veces uno cree que uno va a ganar su vida. Y uno cree que uno es el que va a determinar su vida. Y Jesús dijo, aquel que quiera ganar su vida, la va a perder. Y aquel que la pierda por causa de mí, la va a ganar. Entonces, pasar de la disposición a la acción, literalmente toma, ahorita me tomé yo creo 10 minutos en hablar estos dos puntos ya. Es rápido. Pero cuando una persona está en esa situación, le cuesta mucho trabajo, hermano. Le cuesta mucho trabajo porque muchos podemos decir, yo te amo con los labios, pero con las acciones nos cuesta mucho trabajo. Y hablo de acciones muy pequeñas quizás, hermano. Yo te digo ahorita de lo más elemental, buscar a Dios, levantarte, tener una situación. Imagínate que Dios nos vaya subiendo el estándar, que Dios vaya poniéndole más lumbre a nuestra vida. Imagínate que pues, yo no quisiera estar en la posición de Abraham que un día nos pida un hijo. Tanto trabajo para tener un hijo y luego que se lo pida. Si hay muchos que hasta a su perrito le hacen funeral, imagínate, que les pida al perrito, que le diga, ese perrito va para afuera. Oh, mi perrito no, dice. Te doy a mi vecino, a mi viejo, pero a mi perrito no. ¿Te imaginas que el Señor te diga, bueno, vamos empezando, vas a dejar el café ya? No, dice tú. Dicen, al indio quítale todo menos el pinole. Vamos a empezar con cosas pequeñas. Al que le gusta el fútbol ya no va a haber fútbol, porque ahora pues ponte a hacer algo. No, quítame todo menos el fútbol. Y o hay a otros que los va a poner a hacer cosas que no les gusta. Y yo sé que son tonterías, hermano, a lo mejor lo que te estoy diciendo. La verdad son cosas triviales si tú quieres. Tú dices, ah, Dios nunca me va a pedir eso. Déjame decirte que no conoces muy bien a Dios en muchos sentidos, ¿eh? Pero Dios a muchos nos pide cosas que a veces uno dice, ¿por qué me pide eso? ¿Por qué? Pues, ¿qué tiene que ver el café o qué tiene que ver la novela o qué tiene que ver el fútbol con Dios? Bueno, como Dios no trata por puño, sino individualmente. Dios no es un Dios que agarra por bola y que dice, órale, a todos les voy a dar lo mismo, no. Dios es específico y como nadie es un clon aquí en la vida, nadie es una persona que es igual a otro, entonces Dios a cada uno nos empieza a formar como el alfarero forma el vaso. Y a cada uno le va quitando aquello que no es lo que es correcto para que ese vaso pueda ser formado. Entonces Dios a cada uno nos da acciones diferentes. A todos no nos va a dar acciones iguales, a cada uno le va a dar acciones diferentes. Y es ahí donde cada uno tiene que responder, porque uno dice, ¿por qué a él le pide eso y a mí no? ¿Por qué él sí puede y por qué yo no puedo? Pues nada más por una sencilla razón, porque él es él y tú eres tú. Nada más por eso. Pero es que yo conozco gente que sí toma esto y que pues, allá ellos. El gran problema que hay en la vida es cuando uno quiere hacer todo lo que los demás hacen. Y cuando uno se empieza a comparar, que ese es el segundo primero que vamos a estudiar. No lo dije, ¿verdad? Pero el segundo primero es el de cuando Jesús dijo, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Saca primero la viga que está en tu propio ojo. Y los personajes que vamos a estudiar el próximo domingo es Caín y Abel. ¿Qué le pasó a Caín? Pues por estar viendo a su hermano y por estar viendo que a él sí le aceptaban la ofrenda, se enojó. Y Dios le dijo, ¿y dónde está tu hermano? Y dijo, pues a mí qué, mi hermano qué. Y porque lo había matado. Por eso Jesús dijo, no juzgues para que no seas juzgado. Primero no mires la paja en el ojo de los demás. Interésate por tu vida. ¿Cómo estás tú? Si el otro hace o no hace, pues ya es su problema. Tú tienes que hacer lo que Dios te dice a ti. Y si mil gentes no lo hacen, pues mil gentes están mal. A ti Dios te está diciendo que lo hagas. No esperes a que otros lo hagan, hermano. Dios no lo hace así. Es lo segundo que vemos en la historia de Abraham. Lo tercero es decisión. Y ya es algo más personal. Porque uno puede hacer acciones, pero cuando ya en tu corazón está una decisión tomada, no hay quien te pare, hermanos. Porque cuando uno empieza a caminar, hay muchas cosas que empiezan a pasar, ¿eh? Yo sé que a veces uno pues hace el sacrificio y empieza, pero ya cuando empieza uno a caminar, hay gente que a mí como pastor siempre es como una historia. No sé si a ustedes les ha tocado hablar a algún lugar y te contesta una maquinita, una grabadora, y te dice lo mismo, y te repite la misma cosa. A mí me ha pasado en la vida cristiana que hay cosas que yo he escuchado que son como una grabadora. Hay gente que me dice, mire hermano, me costó tanto trabajo decidir y empezar a ser cristiano que cuando empecé, todo se me vino encima. Parece que si no lo hubiera hecho, estaba mejor. Y la verdad, dice, se me empezó a poner en contra hasta mi propia familia. Y la gente ya empezó a tratarme mal y algo me empezó a pasar que ya empecé a ver que no era tan fácil. Entonces la pregunta es, ¿pero estás decidido? ¿O fue una emoción que te dio el hacer la acción nada más? Porque la vida cristiana, déjame decirte que no es solamente una acción de una vez. Y que cada vez que tú vayas dando pasos, pues desde luego que pueden suceder muchas cosas en un momento y pueden pasar situaciones que a veces pues no son las más, las que más uno quisiera que vinieran en su vida. Cuando estuve encargado en el centro de rehabilitación, nunca se me olvida una persona que se vino a la ciudad porque el programa era estar 4 meses allá y a los 4 meses se venían una semana a su ciudad. Decíamos nosotros a calarse, así les decíamos. Vete y cálate una semana y depende cómo te sientas, pues ya te devuelves. Y me acuerdo que ese muchacho era en los 4 meses el más espiritual de todos. Ya hasta predicaba ahí con nosotros. Y cuando llegó de su semana de cáliz, pues llegó con la vista caída, llegó que no quería ni siquiera hablar, y pues algunos le preguntaron, ¿qué te pasó? Y pues no quería decir, y yo me acuerdo que le dije, bueno, ¿qué te pasó? ¿Cómo te fue? Yo era bien directo, y yo les decía, ¿fumaste, tomaste, o por qué vienes así? Oh, dijo, pues es que la verdad los primeros días todo muy bien, pero en esa semana, dice, pues llegaron los tigres del norte a Mexicali, y es verídico. Y mi esposa, dice, pues me dijo, vamos. Y yo le dije que no, pues porque pues había haber un ambiente que no me iba a convenir. Y de primero aceptó, dice, pero tú cuando le dices a una esposa que no, ¿a poco se queda bien contenta? Entonces, pues se sentó y ¿qué tienes? No, pues nada. Vamos. Y luego dice que cuando la vio así los ojos cristalinos. ¿Qué significa eso? Empiezan a llorar. Y empezó a llorar. Le dijo, no tomes nada, te tomas una soda. Y fue. Y pues ya la historia ustedes se la pueden imaginar. Ya bailando con la puerta negra, imagínense. ¿Qué creen que pasó? Pues la abrió la puerta, hermanos. Le dije, pero no ibas decidido a decir que no. Pues es que yo no esperaba que se me aparecieran esas tentaciones. Pues por eso tienes que estar decidido. Porque tú al salir de aquí no sabes lo que te va a esperar, pero te pueden esperar muchas cosas. Tú tienes que adentro estar decidido y decir, yo he decidido seguir a Cristo. Había otra persona que era de Ensenada y ya se los he comentado mucho de él, que le decíamos la vaquita, porque cuando llegó al centro llegó bien flaquito. Traía tatuado aquí como un becerrito, pero ya cuando estuvo allá los meses se puso bien gordito. Y el becerrito se hizo como una vaquita. Y le decíamos la vaquita. Y le decíamos, vaquita, si pasara una avioneta ahorita aquí por el rancho y dejara caer una bolsa de droga, ¿caerías? Inmediatamente, decía. ¿Hasta dónde estás decidido, hermanos? ¿Hasta que se te presente un problema o una tentación? Porque la gente cuando se les presenta un problema se les olvida que estaban decididos en su corazón y que era una decisión que ya habían tomado. Es por eso que cuando uno se va a casar o uno se casa, las palabras famosas o las que amarran todo es cuando te preguntan, voy a decir mi nombre, Miguel, ¿aceptas por esposa a Adriana? Y esas palabras en las que dices, sí, acepto, y la miras y una sonrisota te avientas. No imaginándote todo lo que viene después. Y tú después dices, ¿para qué acepté? ¿Para qué dije? ¿Cómo lo dijiste? O sea, ¿estás decidido? Porque uno dice, pues sí dije, pero en ese momento, cuando estaba la fiesta. ¿Cuántos se casaron borrachos, hermano? Que andaban todavía tomados y que les dijeron acepto. Y dijeron que sí, pero a la hora que vino a una situación, pues no que sí. El matrimonio es una decisión, no es un sentimiento solamente. La vida es una decisión, hermanos. En la vida llegan situaciones que uno no a veces espera, no están en nuestra agenda de vida. Los imprevistos que llegan a tu vida, pues ojalá que uno los escogiera. Una vez yo comentaba aquí, si tú escogieras una enfermedad en tu vida y tú fueras el que, pues yo escogería una gripa y una calentura. Señor, pues que me pase una calentura, nomás de una gripa. Yo nunca escogería algo que para la ciencia no tiene remedio, porque pues no quiero. Pero ¿y si te llega, qué vas a hacer? Y si las cosas no se dan como tú, si tú haces un destino, yo mis hijos los ves en la secundaria, en la universidad, y de repente tu hijo se te pone rebelde, ¿qué vas a hacer? Si cuando te casas tú haces un castillo de rosas y de repente el marido te sale flojito, te sale que no, pues no es lo que se pensaba, o la mujer que a la hora de la hora le pides unos huevos y te dice que si no quieres mejor un hot dog, que porque sale más bueno. Oye, pues quiero unos huevos. No, un hot dog. Pues ya le digo, oye, ¿no sabes hacer huevos? No, pues no. ¿Por eso te quiere hacer un hot dog? Dices, pues ¿qué haces? En los imprevistos. Decídete, hermano. Génesis 22, del 4 al 5. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. Y la frase de decisión es esta, hermano, y volveremos. Volveremos. Aquí está la decisión. Abraham tenía un corazón bien decidido, hermanos. Iremos, adoraremos y volveremos. Una vida completa. No es de que voy, hago y a ver qué pasa. No, no, iremos, adoraremos y volveremos. Decídete. No estés en dos pensamientos en tu vida. No estés pensando si es o no es. La verdad, la Biblia cuando habla de esto, en el libro de Apocalipsis, el Señor dice, no eres frío ni eres caliente. Y por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hermanos, es tiempo de que nos decidamos. Los tiempos no están como para que uno esté así. Y las cosas se están poniendo cada vez más difíciles como para que uno pues, esté indefinido qué va a pasar. Tus hijos están creciendo y te están viendo. Si tú no estás decidido a seguir al Señor, pues hay una frase que se usa en el mundo y que dicen, mono ve, mono hace. Pues el hijo ve, el hijo va a hacer. ¿Por qué salió el hijo así? Pues porque vio a un papá que no estaba decidido. Vio a unos padres que no seguían. ¿Qué esperamos de nuestros hijos, hermanos? ¿Qué esperamos de la generación que nosotros vamos a afectar? Dice la Biblia que cada semilla se reproduce según su género. Y si uno es tibio, ¿en qué se va a reproducir uno? En otro tibio, y en vez de tener gente decidida, vamos a tener gente tibia, indefinida. Es por eso que cuando uno quiere lograr algo, pues uno tiene que decidirse, y pues sé que uno evalúa las cosas que pueden pasar, Pero aún en esas cosas, pues van a venir cosas que no sabe uno que van a venir. Pero ya estás decidido a amar a Dios. Por eso, cuando uno dice, sí acepto, tú estás aceptando que lo que venga. Y a veces uno le ayuda en ese sí acepto a la gente cuando uno les añade eso. Aceptas por esposa y haces ese pacto en el bien y en el mal, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. ¿Te imaginas que te cases con alguien que es rico y de repente sea pobre? ¿Lo vas a querer igual o no? ¿Te imaginas que cuando te sacaba en el carro del año y ahora ni camión, no alcanza para el camión? ¿O que de repente venga algo imprevisto? Decídete, hermanos. El amor a Dios es una decisión, no es un sentimiento solamente, es decidirte, es ir y caminar. Y cuando tú vas avanzando, dices, voy a ir, voy a adorar y voy a volver. Y voy a entregarme al Señor. Por eso en el cristianismo no es solamente un canto, ven y toma el trono. Y ya, tómalo. Pues sí, pero van a llegar situaciones donde realmente van a quererse que eso no suceda. Pero tú estás decidido. Número 4, rendición. Génesis 22:6. Y eso también pues es algo que tiene que ver con el amor a Dios. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Aquí vemos a los dos, Abraham y a Isaac, en una completa rendición. Uno cargando el cuchillo y el otro cargando la leña. Y verdaderamente rendirte es que verdaderamente entregues a Dios tus planes y tus metas y se las puedas dejar a Él para que Él realmente las dirija en lo que es mejor para ti. ¿Qué es lo que impide la rendición? Pues una actitud como dice las personas, cuando tú compras algo, por lo regular, cada cosa que en lo humano se hace siempre, y no hablo en lo general para no equivocarme, pero por lo regular, siempre algo trae un defecto. Siempre algo trae un defecto. ¿Con qué salió el defecto el teléfono tal? No, pues esto. Y esta cosa, pues eso trae defecto. Y este carro, pues eso. Es bueno, pero trae ese defecto. Y todo trae un defecto. Y algo que a los seres humanos, pues estamos bien hechos. Dicen la gente que el cuerpo humano y que es una maravilla, hermanos. O sea, no hay nada que se compare con el cuerpo humano. El ojo, ¿cuál cámara fotográfica se compara con el ojo humano? Que el torrente sanguíneo, que la señal que le da al cerebro y le dice ráscate, pues se rasca. Y a la computadora le pica y se traba. Si tú le dices algo, se traba, y no, tú le dices al cerebro, ráscate, y rasca, se rasca. Grita y grita. Y las computadoras, pues por más modernas, siempre va a haber algo que no. La única desgracia que los seres humanos tenemos como pequeño defectito, se llama orgullo. Salimos con ese pequeño defectito todos. Entonces todos traemos adentro de nosotros ese defectito de fábrica, hermanos. Y por naturaleza todos batallamos para rendirnos. Y más cuando pues el orgullo está de por medio. Por eso, ya ven que en México hay un dicho que dicen, ni viendo la tempestad. Hay gente, hermanos, que le está lloviendo y le está yendo. Y como dicen, ni así se hinca. Eso sí, pero tiene orgullo. Del bueno, del mexicano, porque dicen que el orgullo gringo no, y disculpen los gringos si hay aquí un gringo, pero el orgullo mexicano es el bueno, hermanos, es como el chile, tú comete un chile mexicano y uno gringo, el gringo no pica, el chile mexicano ese te va a hacer ver tu suerte, como dicen, chiquita pero picosa, dice, no. Y así como lo ves, o así como la ves, tiene una, uno dice fuerza, pero pues nosotros en la Biblia llaman orgullo, hermano. Porque, ah, cómo batalla para rendirse. Una vez una persona le, después de mucho tiempo de mirarle, de no verle, le pregunté, ¿cómo andas? Y me dijo, pues luchando todavía. Y no sé, se me salió decirle, pues ya no luches, ya ríndete. Y me dijo, pues ni que fuera tan fácil. Rendirse no es fácil por el pequeño defectito que tenemos. Rendirse en la Biblia es postrarse ante Dios. Es dejarle a Dios nuestras vidas. Es dejar que Él tome la rienda de nuestras vidas. Dice el libro de Proverbios, como ciudad derribada y sin muro, es aquel cuyo espíritu no tiene rienda. David dijo en el Salmo 32, no seáis como el caballo, que ha de ser sujetado, ni seáis como el mulo, que han de darle con vara. Yo no sé cuántos de nosotros batallamos, y a veces somos como el caballo, hermanos, que Dios nos tiene que amarrar. Hay gente que hasta que Dios no la enferma se pone quieta, o pasa algo para que se aquiete. A veces hay situaciones que dice uno, pues Dios, ¿por qué me pasa eso? Hay cosas que uno no entiende en el momento, pero hay situaciones que Dios nos está hablando, hermano, y nos está mostrando que hay que hacer un alto o hay que tomar una decisión. El orgullo no nos deja rendirnos. Abraham dejó a un lado su defecto y él pudo haber dicho, pues es mi hijo y yo hago con él lo que yo quiera. Y la verdad es cierto, tú tienes tu vida y tú tienes tus hijos y tienes todo y tú puedes hacer lo que tú quieras con él. La Biblia nos dice que cada quien puede tomar decisiones por la libertad que Dios nos ha dado. El rendirte a Dios es poder dejar el orgullo y decir, bueno, está bien, es mío, pero te lo voy a entregar a ti. Es mi hijo, pero te lo voy a entregar a ti. Y a veces uno, pues uno lucha con rendirse. Para muchos de nosotros va a ser un año donde Dios nos va a pedir rendirnos, hermanos. Donde uno tiene que dejar que Dios tome el control. Que Dios haga las cosas y que uno ya no esté luchando en sus fuerzas. Que uno ya no esté queriendo arreglar las cosas por sus métodos, sus maneras. Porque lo que uno hace es complicar más las cosas. A veces uno trata de arreglar y uno lo que hace es desarreglar. Y a veces uno trata de componer y lo que uno hace es descomponer. Y cuando uno se rinde al Señor, pues uno dice, ¿qué voy a hacer? Pues ríndete a Dios. Cuando el pueblo de Israel estuvo en una guerra, qué curioso. Pero el pueblo de Israel dice que tenían a un líder que era Moisés. Y lo único que Moisés tenía que hacer era tener sus manos levantadas a Dios. Y las levantaba y algo que, pues tú lo vas a ver en una película si quieres. Pero nomás las levantaba y el pueblo ganaba. Y nomás las bajaba y el pueblo perdía. Entonces tú dices, eso pasó en una historia. Eso no tiene mucho sentido en lo práctico, porque si no haces algo no va a pasar nada. Así nos enseñaron a nosotros. O sea, para tener algo hay que hacer algo. O sea, no te puedes quedar sin hacer nada. Por eso cuando se te dice ríndete a Dios, tú dices, pues no, yo tengo que hacer algo, ¿y yo qué voy a hacer? Y de ahí viene el famoso dicho cristiano que dicen, ayúdate, o a Dios rogando, y con el mazo dando. Y a veces Dios te dice, pues nomás ruega, no des con el mazo, quédate quieto. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que soy Dios. Tranquilo, no hagas nada, hermanos. Hay tiempo de callar, dice Eclesiastés 3:1. Hay tiempo de hablar, hay tiempo de callar. Tú no cambias los corazones de nadie. Dios es el que lo va a hacer. Hay cosas que ya tú no puedes hacer nada, ni tu dinero puede hacer nada, ni tu influencia, nada puedes hacer. Lo único que te queda es esperar en Dios, que Él cumpla su obra en ello. Número 5, revelación. Génesis 22 del 7 al 8. Nadie puede amar a Dios si no tiene una revelación de Dios. Amar a Dios no es algo físico, hermanos. ¿Cómo te imaginas a Dios? La gente ha tratado de visualizar a Dios y lo ha tratado de dibujar y lo ha tratado de plasmar. Y a veces uno, pues, si a uno le preguntan qué es, quién es Dios. Una vez Jesús miró a sus discípulos que estaban alrededor de una fogata y llegó y les hizo una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y todos comenzaron a contestar: unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista. Bueno, está bien, les dijo, pero les hizo una pregunta a ellos directa: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Para ustedes quién soy yo? Porque lo que la gente diga, la gente puede decir muchas cosas. Aquí la pregunta es: ¿quién es Dios para ti, hermano? ¿Cómo tienes tú la revelación de Dios? Porque de acuerdo a la revelación que tengas, va a ser la manera que tú le vas a amar. Cada quien se puede tener su propia revelación. Y uno dice: no, pues Dios esto y lo otro, Dios está en la iglesia, o Dios. Por eso la gente nada más en las iglesias respeta a Dios. Yo conozco gente que nada más en una iglesia se porta serio, porque esa es la revelación que tienen de Dios, hasta ahí les llega. Y ya después, saliendo de la iglesia, ahí sí se vale todo, porque ahí ya no está Dios. Pues no sé, ¿qué pensarás? O a veces la gente cree que nada más el domingo es Dios, y lunes y martes pues ya es de uno, y miércoles, y jueves y viernes, y sábado, y el domingo no, ese es de Dios nomás. Ah, pues está bien. Tú vas a caminar hasta donde tú tengas la revelación de Dios. No vas a poder ir más allá de eso. Es por eso que Génesis 22 del 7 al 8 dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y aquí está la revelación de Abraham. Respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. La revelación te hace seguir caminando en la correcta actitud de amor a Dios, hermano. Dios se proveerá. Es por eso que en la Biblia dice Pablo en 1 Corintios 2:14, dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Y dice: ¿por qué? Número uno, porque no las puede entender. Tú explícale a alguien que tiene en su cabeza ciencia, explícale la oración. Y dile: la oración es más poderosa que la ciencia. No, ¿qué pasó? Te va a decir. La penicilina es la que cura. La pentrextil es la que te quita la infección. La tempra. Tú dile: no, la oración tiene más poder que eso. No, a ver, demuéstramelo, compruébamelo científicamente. Hazme una prueba. Entonces tú te puedes quedar así rascándote también. ¿Cómo le hago entender al hombre que no entiende? Y luego dice: porque no las puede entender. Y luego, ¿para él qué son? Entonces, porque te ve que te sientas y te pones a orar: cuida y sana a mi hijo. Y él: haz algo. Inyéctalo, hazle esto, busca. Pues, ¿cómo vas a poder tener una revelación si en lo humano, pues, estamos copados? Hay tantas cosas que no nos dejan ver realmente quién es Dios. Y a veces uno, en todos lados, pues, ve cosas que no acercan o lo que es Dios. Por eso, una de las de la Biblia, de lo que la Biblia dice que va a ser la culpa de los hombres, quiero que vayas a Romanos 1 conmigo. Romanos capítulo 1. Ya vamos a terminar, Estoy haciéndolo para que te dé hambre y comas ahorita saliendo, pero con ganas. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice el apóstol Pablo de esto: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen que dice. Una vez con este versículo yo comenté y dije, es más fácil comprobar que Dios existe a comprobar que Dios no existe. Hablando en términos históricos, científicos y aún religiosos, por donde tú le quieras buscar. Toma una manzana y comprueba que Dios existe con la manzana. Y puedes comprobarlo y ahora compruébalo científicamente. Toma a una persona, a un recién nacido, y comprueba científicamente que eso vino de la nada, que algo sucedió y pasó. O vete a la rumorosa, como dicen, las cosas hechas, y esas piedras pues las puso la constructora, no sé, y fue y hizo todo. O volteas para arriba y empiezas a ver y dices, pues ¿cómo? Ves cosas, el mar, las estrellas, ¿por qué no se caen? Y uno dice, pues es que tiene explicación. Bueno, cada quien, como dijo una persona, cada quien su fe. Pero comprobar que Dios existe, para mí en lo personal es más fácil. Por eso Pablo dice, todas las cosas se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Y dijo, de modo que no tienen excusa. Hay gente que se va a aferrar y que no, pues no, y no, y no, y no. Y va a decir que no. ¿Y de dónde venimos? Del chango. Y las piedras, pues hubo una explosión y de ahí solitas cayeron todas. Y el mar también. Vino una lluvia y ahí cayó Ensenada una, Acapulco otro, y Cancún otro, y todo. Y las estrellas, pues no sé, ya el OVNI, cómo las puso el OVNI y ya todas estrellas. Todo lo hizo la piedra que explotó y de ahí venimos. Ah, pues está bien. A ver, ¿tú cómo crees que vienes del polvo? Y ahí empieza el debate. Es por eso que cuando uno quiere explicar el cristianismo literalmente, pues siempre va a haber una controversia. Porque para empezar con lo más sencillo, ¿cómo tú puedes decir que esto es más poderoso que cualquier tarjeta de crédito o cheque que tú puedas tener? ¿Se acuerdan de la ilustración que les di de un hijo que era su cumpleaños y tenía un papá muy rico y esperaba el mejor regalo porque su papá tenía mucho dinero y el papá le regala una Biblia? Y el hijo hizo el coraje de su vida, hermano. ¿Te imaginas que en tu cumpleaños te regalen una Biblia? Y tú estás esperando el carro, y más porque tu papá tiene dinero. Y el hijo estaba molesto y no le hablaba a su papá, y hasta que la mamá le dijo, hijo, pero tu papá te ama. Nada, que me va a amar, y lo que me dio. Hasta que tiró la Biblia, y cuando la tiró en la tirada salió un cheque, hermanos. Nunca la había abierto. Y hasta que el hijo se dio cuenta de que realmente adentro de esto es lo que realmente vale para muchos. Pero muchos no les interesa esto, ¿no? Lo ven como algo sin valor. Una Biblia. ¿Para qué me sirve una Biblia? ¿Para dormirme? ¿Para pegarle al niño? ¿Para qué te sirve la Biblia, hermano? ¿Cuál es la revelación que tienes de Dios? ¿Hasta dónde llega tu revelación de Dios? ¿Ante quién estás parado? ¿Quién es el que tú le crees a Dios? Por eso cuando Abraham tomó a su hijo y lo llevó ante Dios, es porque él tenía una revelación. Fíjate lo que dice Hebreos 11, del 17 al 19. Tener una revelación no es tener información en la cabeza, hermanos. Porque todos podemos tener información en la cabeza de la Biblia. Y podemos ser metralladoras bíblicas si tú quieres. Pero tener revelación es tener una conciencia de quién es Dios para ti. Hebreos 11, 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí está la revelación en el 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de en donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Yo he dicho aquí que cuando uno habla de la ciencia, no es que estemos peleados con la ciencia. A mí me ha dicho, pastor, es que el doctor me dio un diagnóstico. Bueno, yo le he dicho a la gente, no vamos a decir que el doctor está mal, porque el doctor da su diagnóstico de acuerdo a su información, y está bien. Pero tú siempre ten en cuenta que el veredicto final siempre lo da Dios. Y al final de cuentas es Dios el que tiene la última palabra en todo. Y yo sé que la gente aún tienen dichos que dicen árbol que nace torcido. Bueno, eso dice San Pueblo. Pero yo te puedo decir que Dios ha enderezado a muchos torcidos. Y Dios ha cambiado vidas que la gente dice, esos ya no tienen remedio. Bueno, yo no sé qué revelación tengas tú. ¿Y a cuál revelación estás siguiendo? Pero si tú sigues la revelación que tienes tú en tu información, pues está bien, nada más que vas a tener un límite. Pero cuando dice que aquí Abraham siguió una revelación, dijo, él entregó a su hijo pensando, esa era su revelación, que Dios era poderoso para levantarle aún de entre los muertos. ¿Qué piensas de Dios, hermano? ¿Que te puede ayudar? Pues lo que tú piensas es lo que tú crees. Lo que yo crea es lo que yo creo. Gracias a Dios que la fe es personal. Porque imagínate, una vez yo le dije a una persona que me quiso hacer burla, una vez yo se los comenté en un camión y que me dijo, yo no creo en su infierno. Y lo que ustedes dicen de su infierno no es cierto. Y enfrente de mucha gente me lo dijo en un camión y yo me acuerdo que yo le contesté enfrente de todos también. Pues gracias a Dios le dije que Dios no depende de lo que usted crea, ni yo dependo de lo que usted cree. Yo le doy gracias a Dios que yo no creo lo que usted cree. Y usted crea que no hay infierno, pues así usted créalo. Porque imagínese que Dios fuera lo que usted creyera. ¿Qué clase de Dios tuviéramos? Nomás porque usted no cree en Dios, ya Dios no existe. Usted es más grande que Dios porque usted no cree en Dios. O sea, porque usted es ateo, entonces Dios ya no es Dios. Ah, pues bonita cosa. Bonita fe vamos a tener creyendo en la fe de los ateos, ¿imaginan? Es que yo no creo y que porque esto y que el otro, pues gloria a Dios porque no cree usted. Pero yo sí creo. Y ahora sí que cada quien su fe. Porque al hombre natural no te va a entender y para él va a ser locura. Número 6, adoración. Tu revelación te va a llevar a adorar al Señor. Génesis 22, del 9 al 10. Abraham dice que cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, esa es adoración, y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo, ¿para qué dice? Para matarlo, hermanos, para degollar a su hijo. La adoración, pues es un sacrificio. La Biblia dice que ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza. Y adorar al Señor, a veces para uno, pues, lo puede ver como una melodía o como un canto solamente. Pero adorar a Dios es todo un sacrificio en muchos sentidos, hermanos. Porque en muchos momentos de nuestra vida, pues, tenemos que adorarle en todo momento. Y muchas veces uno no tiene el deseo de alzar sus manos. No tiene uno el deseo de cantarle a Dios un canto. Quizá uno lo que quiere es quejarse, es gritar. Pero adorar al Señor es algo que para muchos de nosotros es un sacrificio. Aquella ocasión que el Señor Jesucristo fue llevado al Calvario, las primeras palabras que Él expresó en la cruz, de las 7 veces que Él habló estando en la cruz, la primera dijo, Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hace. Yo creo que esa expresión de adoración de Dios, del Hijo al Padre, cimbró el cielo, hermanos. Porque yo creo que humanamente se hubiera esperado una expresión de dolor, de queja, de desánimo, ¿por qué me tienes aquí? ¿O por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué permites que la gente me haga esto? Y a veces uno en un momento difícil uno dice, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Todos conocemos la historia de Job, que Dios pasó, él pasó un calvario y Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y la Biblia dice que Job no pecó nunca con sus labios. Alabar a Dios cuando todo está bien es lo más sencillo, hermanos. Ahora sí que como dicen, cualquiera lo hace. Alabar al Señor cuando no está tan bien la situación, solamente los que quieren adorarle, solamente los que tienen una revelación de Dios. Y aquellos jóvenes, cuando querían ser obligados a hincarse a una estatua que Nabucodonosor había levantado, y dijo él en un edicto: todo aquel que al oír el son de la trompeta no se hinque va a ser llevado al horno de fuego. Y hubo tres jóvenes que no lo hicieron y fueron acusados y fueron con el chisme al rey. Le dijeron: hay tres jóvenes que no se hincan cuando se toca la trompeta. Y el rey se enojó mucho y dijo: traigan esos jóvenes. Y les hizo una oferta: les voy a dar una oportunidad, que cuando oigan el son de la flauta, el tamboril, y si se hincan no los voy a echar al horno de fuego, pero si se hincan, si no se hincan los voy a echar. Y los jóvenes contestaron lo mismo: sepa, oh rey, que a tu estatua no adoraremos, porque solo al Señor vamos a adorar. Y si morimos, que sea la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde está tu adoración, hermanos? ¿Hasta dónde está tu revelación de Dios? ¿Hasta dónde llega tu cristianismo, tu amor por Dios? Por eso te dije que el amor a Dios no es un pensamiento ni un sentimiento. Hablar de las primicias es hablar de amar a Dios. Y como decimos aquí en México, a veces en tierra de indios, a veces es un amor a Dios que pasamos por fuegos, pero es parte de nuestra vida con Dios. Y el número 7 para terminar, ¿qué es lo más precioso del amor a Dios? Hay una gran bendición cuando uno ama al Señor. El amor a Dios es la llave que abre la bendición de Dios para nosotros. Por eso mucha gente dice y quiere la bendición en muchos sentidos. A veces la gente, cuando quieren alcanzar algo en sus vidas, usan amuletos, usan costumbres, dicen para la buena suerte. ¿Cuántos todavía traen el de $2 ahí? Es que dinero llama dinero. Es que, ¿cuántos ponen todavía el elefante con la trompa para arriba en su casa ahí? Y la gente trae sus diches ahí, sus cosas, y quieren la bendición, todo es por la bendición. Mira, y si cargas esto 7 días, y que si haces lo otro, y no sé qué. Y a mí me han dicho: pastor, quiero que bendiga mi casa, y casi yo no he hecho agua bendita, le digo, yo no uso eso. Quiero bendecir mi casa. Yo les he dicho: si tú quieres bendecir tu casa, ama a Dios, hermano, ama a Dios. Y agarro al esposo y a la esposa: amen a Dios, porque yo vengo un rato y oro por ella, pero ustedes se quedan aquí. Si en esta casa no se honra a Dios, aquí no va a haber bendición. O sea, no se trata de un cheque al portador, la bendición, que Dios te diga: ok, ora por mi casa y se va a bendecir. O ora por mi matrimonio, pues sí, oro por tu matrimonio, pero si tú como esposo y tú como esposa no caminan en la función que Dios les ha dado, pues no van a tener esa bendición. La bendición de Dios está ligada al amor a Dios. Yo sé que uno, pues, lo que más desea en la vida es tener la bendición. Y uno quiere ser bendecido. Nadie quiere ser maldecido. Un día hubo un personaje de la Biblia que le robaron la bendición, hermanos, literalmente. A él le tocaba por ser el primogénito, porque en el pueblo judío la costumbre es que el hijo primogénito recibe la doble herencia. O sea, eso es una costumbre. Por eso a los hijos primogénitos son dobles cintarazos siempre también. Todos se les da doble. ¿Y por qué no le pegaste al otro más chico? Porque tú eres el primogénito, a ti te toca el doble. Contigo aprendimos. A los hijos, a mí se me cayó, mi primera hija se me cayó de cabeza con el portabebé, imagínense. Le tocó de todo. Y el primogénito le toca el doble, allá sí se les da el doble. Así que si tienes un hijo primogénito, le tienes que dar lo doble. Todo lo doble, regaño, doble, todo, comida, doble tortilla, todo, dale doble. Engórdalo, no le haces. Pero la bendición que Dios nos quiere dar a nosotros va más allá que una primogenitura. Este joven cuando estaba cansado y dice que llegó del campo con hambre, su hermano, que era muy, muy tramposo, Jacob, le hizo una oferta. Le dijo: véndeme en este día tu primogenitura. Y dice que Saúl dijo: pues ando bien cansado y tengo hambre, ¿para qué me sirve la primogenitura ahorita? ¿Y saben por cuánto la vendió? Todos se la saben esa historia, ¿ah? ¿Por un plato de qué? De lentejas. ¿Por cuánto vendió Judas a Jesús? Que hoy en día son $20. Por $20 fue vendido Jesucristo por Judas. Eso fue lo que le pagaron a Judas. $20. ¿Cuánto le costó a Jacob que su hermano se diera para la bendición? Un plato de lentejas. ¿Por cuánto nosotros hemos desaprovechado la bendición, hermanos? ¿Por cuánto? ¿Qué es lo que nos ha hecho falta para anhelar la bendición? Jacob, cuando estaba delante de un ángel, dice que peleó toda la noche y se agarró del ángel y le dijo: no te voy a dejar si no me bendices. A veces uno no valora la bendición, hermanos, de Dios. A veces uno menosprecia las bendiciones de Dios y uno no los toma en cuenta. Y uno, hasta que ven, uno que ya, como dicen, hasta que lo ve perdido, a veces uno valora la salud, la misma vida, los hijos, la casa y tantas bendiciones que Dios nos da, y uno las vende por cualquier cosa, hermanos. Uno las desprecia y no se da cuenta, porque uno, para nosotros la bendición es esto, dinero. A eso nos han llevado la vida práctica, que si no hay dinero no hay bendición. Por eso la Biblia bien lo dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque la gente toda su vida está enfocada en eso y se olvida de las bendiciones de Dios. Desgasta su vida en el dinero. Y Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el dinero si pierde lo más importante? ¿De qué te sirve? ¿Cuántos padres se hacen ricos y pierden a sus hijos? ¿Cuántos esposos ganan su casa pero pierden su hogar? Eso sí, tienen una casota, pero no tienen un hogar. No tienen familia. Pero mira la casa, con la loseta más cara, con la televisión más grande. Y es malo, no es malo. Pero es peligroso, hermanos, cuando uno se olvida de lo que es la bendición. Cuando Abraham, y es una historia larga, pero ya la leímos, hace lo que Dios le dijo. Dios le dice: detén tu mano. Ya conozco que ahora sí me pusiste en primer lugar en tu vida, no a tu hijo. Yo soy el primer lugar en tu vida, porque no rehusaste entregarme lo que te pedí. Por eso te bendeciré y te multiplicaré en gran manera. Nada más por eso. ¿Por qué vino la bendición? Dios le dijo: ¿por qué? Porque me pusiste en primer lugar, porque me diste las primicias. Es tiempo de que tú y yo tengamos a Dios en primer lugar y podamos entregarle a Él lo que es primero, nuestros corazones. Que Dios nos ayude, y no como una costumbre o como una tradición,